Radio Universidad de Chile presenta Palestina por siempre. Un conocimiento del pueblo árabe palestino. Historia, cultura y noticias del pueblo palestino. Conducción, César Abuaí.
Palestina por siempre aquí en Radio Universidad de Chile. Un beso enorme, todo nuestro cariño, queridas auditoras, queridos auditores, para hacer este programa que habla de dignidad, que habla de derechos humanos y que habla fundamentalmente de un pueblo que lucha por su libertad a pesar de la opresión, de lo que significa una ocupación tan brutal como es la israelí en Palestina. Querido Nicolás Aguilera, ahí en el tema técnico de Palestina por siempre, gracias por estar con nosotros, querido Nicolás. Y quien hace posible este programa es, entre otros, Tostaduría La Rueda. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural en la comuna de La Reina. Javiera Carrera Sur, número 30, a pasos de Avenida Larraín, a una cuadra de la estación del metro Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural. En Palestina por siempre, Food Main in Service, alimentación casera de alta calidad para equipos de trabajo, más de 40 tipos de menú, raciones abundantes, servicio de alimentación nocturna, excelencia en regularidad y horarios de entrega. ¿Dónde está Food Main in Service? En el teléfono 99320-6413, www.foodms.cl, www.foodms.cl. Avanzamos 13.000 kilómetros de distancia, estamos en nuestra querida Palestina. Nuestro corresponsal es el cientista político Javier Abueid. De visita estos días en Palestina, el secretario general de la ONU, el portugués Antonio Guterres, no es Gutiérrez, es Guterres por si acaso. ¿Esa es la noticia, Javier?
Saludos desde Ramallah, porque esta semana tuvo una visita ilustre Palestina, como fue el caso del secretario general de las Naciones Unidas, el portugués Antonio Guterres, que visitaba por primera vez desde su asunción como secretario general de la organización con sede en Nueva York, esta zona de Israel y Palestina, con tanta significancia para las Naciones Unidas. Recordemos de que fue precisamente una resolución de la ONU del 29 de noviembre de 1947, la conocida resolución 181 de partición de Palestina, quien le dio las garantías para la creación del Estado de Israel. Israel es un Estado creado por una resolución de Naciones Unidas, pero muy criticado por cuanto no ha cumplido ninguna resolución, ni siquiera su resolución de nacimiento, es decir, la 181, a cabalidad. Esta visita se dio en el contexto de muchas críticas que recibió el secretario general de Naciones Unidas, o que ha recibido durante estos meses por parte de los palestinos, quienes han acusado al secretario general de la organización, al portugués Guterres, de politizar las decisiones de Naciones Unidas en relación a Palestina. ¿Qué se refieren al respecto? Que en vez de utilizar el derecho internacional o la Carta de Naciones Unidas o las resoluciones de Naciones Unidas como la base para poder juzgar o tener acción en Palestina e Israel, lo que ha hecho el secretario Guterres ha sido principalmente intentar balancear su posición entre la de un ocupado, como es el caso del pueblo palestino, y una potencia ocupante, como es el caso de Israel. Hay que señalar de todos modos de que él había sido prácticamente amenazado por la administración norteamericana, por el presidente Trump y por su embajadora en los Estados Unidos, en las Naciones Unidas, Nikki Haley, quien ha asumido una posición muy activista en favor de Israel en la Asamblea General y en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de que si es que las Naciones Unidas tomasen acciones concretas en favor del pueblo palestino, se veía haber afectado en cuanto al financiamiento de Naciones Unidas de la organización. Recordemos que fue Nikki Haley misma quien vetó, la embajadora de los Estados Unidos, el nombramiento de Salam Fayyad, ex primer ministro palestino, como enviado de las Naciones Unidas para Libia, y su decisión fue simplemente el hecho de que Salam Fayyad es palestino. Señaló de que si bien ella reconocía que era una persona muy inteligente, de hecho educada en los Estados Unidos y ex miembro del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial antes de ser primer ministro palestino, señaló que el mero hecho de ser palestino lo iba a descalificar por cuanto los Estados Unidos no reconocen a Palestina. En la visita en Israel tuvo reuniones con una serie de personeros israelíes. Particularmente interesante fue la conferencia de prensa que tuvo con el primer ministro Benjamín Netanyahu. El secretario general de Naciones Unidas mencionó los dos estados y la idea de que existen Israel y Palestina viviendo uno al lado del otro frente al primer ministro Benjamín Netanyahu. Considerando probablemente en un mensaje de lo poco serio con que Israel toma a las Naciones Unidas, unas horas después de finalizada la conferencia de prensa, se encontraba el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu en la colonia ilegal israelí de Barkan, en el norte de Cisjordania, señalando a viva voz frente a miles de colonos israelíes de que Israel no se retirará nunca del territorio ocupado y que continuará construyendo colonias consideradas por todo el mundo, en este caso como ilegales. ¿Le ha traído algún precio esta clase de declaraciones y de acciones al gobierno israelí en las Naciones Unidas? No. Si bien es cierto de que el secretario Guterres se vio muy molesto con las declaraciones del primer ministro Benjamín Netanyahu, lo cierto es que hoy en día el embajador de Israel en Naciones Unidas, Dani Danon, una persona que cuestiona no solamente el Estado palestino, sino que las resoluciones de Naciones Unidas, ha sido nombrado como el encargado del Comité Sexto de la organización. Es decir, el embajador de Israel hoy en día en las Naciones Unidas es el encargado de ver, sin ir más lejos, lo que es el respeto al derecho internacional en el marco de la organización. A su vez, Dani Danon ha sido nombrado vicepresidente de la Asamblea General de Naciones Unidas. Es decir, un ejemplo más de que violar sistemáticamente las resoluciones de Naciones Unidas no trae, al parecer, bastantes consecuencias en el caso de ser Israel y de estar, evidentemente, apoyado por los Estados Unidos.
Javier, en Palestina, ¿con quién se reunió el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres?
Se reunió con el primer ministro Rami Hamdallah, con el asesor del presidente Mahmoud Abbas, Nabil Shaad, y con el secretario general de la Organización para la Liberación de Palestina, OLP, Saeb Erekat, entre otras personalidades independientes y también representantes de movimientos juveniles palestinos, además de una visita, por lo demás, a la Franja de Gaza, donde pudo ver los efectos del bloqueo ilegal que lleva a cabo Israel por más de 10 años en contra de prácticamente 2 millones de palestinos en esa pequeña franja costera al mar Mediterráneo, una de las zonas más densamente pobladas del mundo. En las reuniones con oficiales palestinos, esto reiteraron la importancia de mantener el conocido como ítem 7 del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. ¿Cuál es el ítem 7? O el ítem 7, perdón. Es un capítulo del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas donde solamente se habla de la situación de los derechos humanos bajo los territorios que ocupa Israel, particularmente el caso de Palestina, pero también el caso del Golán sirio y las granjas de Sheba que pertenecen al Líbano. Esta situación, que ha sido duramente criticada por Israel, también por los Estados Unidos y por ciertos países europeos, Palestina la justifica principalmente entendiendo de que el tema de Palestina fue creado por Naciones Unidas. Naciones Unidas tiene una responsabilidad especial en el caso de Palestina desde el incumplimiento de la resolución 181 de partición. 70 años después no existe un Estado palestino independiente y soberano, y por ende es necesario mantener esas discusiones, sobre todo para que Israel pueda hacerse responsable de sus violaciones sistemáticas a las resoluciones de la ONU. Por ejemplo, entre ellas se habló de la resolución 2334 del Consejo de Seguridad de la ONU, aprobada el 23 de diciembre del año pasado, donde se reafirmó la ilegalidad de las colonias israelíes, pero que también hablaba de que cada 3 meses el secretario general de la organización debe emitir un informe hablando sobre la aplicación de esta resolución. Ese informe, hasta el día de hoy, pasado ya prácticamente 10 meses desde esa resolución, no ha sido entregado por escrito por el secretario general Antonio Guterres, y por ende se ha recordado de que esa situación es muy importante. Casi al final de las reuniones en Palestina, cuando se despedía del secretario general de la OLP, Saeb Erekat, el secretario Guterres recibió una carta por parte de familiares de presos políticos políticos palestinos. Recordemos que hay aproximadamente 7.000 presos políticos palestinos en cárceles de la ocupación israelí, donde se insta al secretario general de la ONU a tomar acción para poder lograr la libertad de estos prisioneros. Recordemos que las cortes militares israelíes, donde la gran mayoría de estos prisioneros son sentenciados, tienen un récord probablemente a nivel mundial. El 99,97% de los casos que estas cortes reciben son declarados como culpables.
Javier Abuaid desde Palestina, dialogando aquí en Palestina por Siempre en Radio Universidad de Chile. Uno de los lugares históricos no solamente de Palestina, sino que de la humanidad, como es la ciudad de Hebrón, también ha hecho noticia en los últimos días debido a la ocupación ilegal israelí, Javier.
La ciudad antigua de Hebrón, declarada hace algunas semanas como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, por el Estado de Palestina, Estado reconocido en la organización, hoy ha sido declarada también oficialmente como una colonia por parte de Israel. Hasta el momento Israel había permitido el acceso a la ciudad antigua de Hebrón de una serie de colonos, pero no les había declarado el estatus legal, entre comillas, de colonia. ¿Y qué consecuencias va a tener esto? Simplemente que van a poder recibir aún mayores ayudas por parte del Estado en orden de poder continuar negando en esa zona de la ciudad antigua de Hebrón los derechos del pueblo palestino. Recordemos que Israel ha sido duramente criticado por su tratamiento de la población palestina en Hebrón. Han habido casos notables como, por ejemplo, del escritor Mario Vargas Llosa, que luego de haber sido un gran defensor de Israel pudo acercarse a la realidad de la ocupación, caminó las calles de la ciudad antigua de Hebrón y terminó escribiendo una serie de artículos publicados por el periódico El País de España en exclusiva, donde criticaba la inmoralidad, como definía él, de los actos cometidos por la ocupación israelí. Esos actos van a tender a incrementarse con esta medida de la ocupación israelí, que recordemos una vez más simplemente demuestra que el gobierno de Benjamín Netanyahu, con un gran apoyo popular en este caso en particular, continúa no solamente negando la existencia del Estado de Palestina, sino que confirmando de que Israel continuará construyendo y creando las condiciones necesarias para que sea inviable la creación de un Estado palestino independiente.
Javier Abuaid, gracias por tu tiempo, gracias por tu información aquí en Radio Universidad de Chile, Palestina por Siempre.
Muchas gracias a ustedes, saludos a todos los auditores. Este fue un informe de Javier Abuaid para el programa Palestina por Siempre de Radio de la Universidad de Chile desde Ramallah, Palestina Ocupada. Que tenga un muy feliz domingo y un gran inicio de esta próxima semana.
Historia, cultura y noticias del pueblo que exige su libertad. Palestina por Siempre.
Lo que escuchas es Intifada, un hermoso tema melódico en guitarra de Pancho Villa, el cantautor, el trovador nacional Pancho Villa, que ha sido uno de los artistas en nuestro país más comprometidos con la causa, con la libertad del pueblo palestino, que lo ha llevado incluso, como digo, a componer canciones que tienen que ver con Palestina, como esta Intifada y también otra que escucharemos más adelante que se llama Entre los Escombros. Pancho Villa, ¿por qué te toca tan profundamente la situación de Palestina? Bienvenido a Palestina por siempre.
Bueno, tengo una gran complicidad con la causa palestina desde hace muchos años. Primero por la simple intuición de ser humano que tiene una visión fraterna y solidaria con aquellos que cree que están siendo dañados de manera injusta. Pero luego he tenido la posibilidad de conocer a la comunidad palestina en Chile y más tarde, a propósito de mis trabajos como cantor, he recorrido en muchos lugares del mundo, donde me he ido encontrando en cada espacio con gente que viene de la propia Palestina, que ha llegado de la propia Palestina como refugiado, con los cuales he podido conversar, tener su testimonio y darme cuenta de la tremenda injusticia que no solo comete Israel con Palestina, sino que el mundo. Por eso yo me he hecho parte de esta causa desde hace muchos años. He puesto también mi oficio, aparte de mi activismo, como una herramienta para poder difundir la causa palestina, para poder aportar en la medida de mis posibilidades, que siempre son bien escasas, tomando en cuenta que estamos tan re lejos de Palestina. Pero creo que igualmente hemos hecho un aporte importante, hemos tenido la capacidad de colocar el tema en ciertos circuitos donde no era un tema principal, y yo espero seguir apoyando durante muchos años, incluso más allá de que en algún momento Palestina vuelva a vivir de la manera en que merece vivir, seguir apoyando, seguir siendo parte de este pueblo del cual yo me siento también un integrante.
Parece, Pancho, que la brutalidad, Pancho Villa en Palestina por siempre, te digo que la brutalidad en el tema palestino desgraciadamente es como sin límites, ¿eh?
Sí, lo más impresionante es darse cuenta cómo aquellos que fueron brutalmente agredidos por la prepotencia del ser humano, sumando esa prepotencia sumada a través de cientos de años y que se expresó especialmente en la Segunda Guerra Mundial contra ellos, esa gente hoy día puede asumir una prepotencia del mismo calibre, incluso podríamos decir en algunos casos mayor, el bombardeo constante, la indignidad permanente en contra de los habitantes de Palestina, de tanto de Gaza como de Cisjordania, es realmente una aberración que no ha tenido límite y que además está cubierta por una impunidad impresionante. Yo creo que en Palestina se han transgredido los más altos principios del ser humano, los más nobles principios del ser humano, y creo que más allá incluso de las posiciones que uno pueda tener desde la política o desde el concepto de las nacionalidades, hay que estar con el pueblo palestino, simplemente porque el ser humano no puede seguir siendo el lobo del ser humano.
Uno no puede entender tu carrera, Pancho Villa, sin el compromiso social, definitivamente.
Sí, efectivamente, yo llegué a ser cantor porque era un activista. Yo no me había planteado ni de adolescente el ser un cantor. Yo era un activista y un día me di cuenta que estas canciones servían más que los discursos para sumar gente, para sensibilizar. Y desde ese tiempo, que han pasado treinta y tantos años, he estado en esto. Creo que has definido mi vida, la ética y la estética, como una alianza permanente. Espero que eso siga por mucho tiempo y que siga en la medida que sirva también. Si mi canto sirve, entonces también creo que me sirvo a mí mismo en la medida que me siento tranquilo con mi conciencia y tranquilo con la capacidad de poder aportar no a una causa, sino que a muchas causas justas.
Querido Francisco Villa, tremendo trovador nacional, gracias por esta conversación hoy en Palestina por siempre y por tu compromiso con dicha causa.
Bueno, un abrazo para toda la gente que está escuchando este maravilloso programa Palestina por siempre. Un abrazo para ti, César, gracias por tu empuje, por tu coraje de hace tantos años. Y por sobre todas las cosas, sigan contando conmigo. Yo, cada vez que sea necesario, estaré donde hay que estar. Y siempre, siempre voy a estar con Palestina, y con Palestina por siempre.
despertar desesperadamente cada día. Esa piedra aliada de alma radical, destinada a tanta corte establecida. Una bala incierta se vuelve a cruzar, provocadoramente ante la vida, como claro anuncio de lo que vendrá, repartido en tanques, cárcel y agonía. La democracia acude ofendida a redimirnos, a redimirnos con bombardeo y mentira. Cubre a tu hijo, ayuda, no pidas menos a Dios, menos a Dios, porque ha emprendido la huida.
Pasado el mes de septiembre, buen tiempo, ¿no les parece? Bueno, casas Los Grillos, casas tipo cabañas para 8, 6, 4 y 2 personas, totalmente habilitadas en un entorno único como es el que ofrece el Cajón del Maipo a metros del Centro Invernal Lagunillas. Dirección, Callejón Lo Hernández, 0161, San José de Maipo. Teléfono para que hagan sus reservas, 99-43-54-601, 99-43-54-601. Hay un mail acá que es lerodamos@gmail.com, lerodamos@gmail.com, Casas Los Grillos. El informe en Palestina por siempre del profesor Oscar Marchant.
¿Qué tal, amigos y amigas de Palestina por siempre? Un programa muy importante no solo para la comunidad palestina, sino que para todas las personas que tienen esta solidaridad con el pueblo palestino, lo que ocurre. Hace pocos días conversaba con un niño que no quería ir al colegio. Me dijo, no, me carga porque me tengo que levantar temprano, tengo que llegar y allá dame a muchas tareas, la profesora. Y solo eran quejas de este niñito. Y bueno, y le conté lo que había leído hace muy poco en relación a la escuela, a Escolares Palestinos de Yuved al-Div. Ellos esperaban también, pero ellos tenían muchas ganas porque era su primer día de clase. Tenían muchas ganas de entrar al colegio. Sus papás y sus profesores el día anterior habían estado adornando las salas de clase, obviamente como hacemos todos los profesores, poniendo las bienvenidas, las pizarras y todo, preparando todo muy, muy prolijamente para que recibiera a estos niños. Cuando iban a entrar a clase, ese día, esa madrugada, llegaron las fuerzas sionistas israelíes y comenzaron a disparar bombas lacrimógenas, comenzaron a sacar a las personas que estaban por ahí cerca, dispararon balas de acero con recubrimiento de goma, y mientras despejaban el camino, entraron unos bulldozers y unos camiones con plataforma y destruyeron, sí, no lo creen, destruyeron la escuela, una escuela que había sido construida hace muy poco, con unas estructuras prefabricadas en base a concreto, gracias a las autoridades locales y a una ONG internacionales que se habían asociado para poder mitigar un poco la situación que vivían muchos de los estudiantes en ese lugar. Soldados israelíes despejaron rápidamente todo con municiones antidisturbios y en una hora tenían toda la estructura de la escuela en el suelo. Solo habían quedado algunas mesas, algunos escritorios, algunas sillitas de los niños y las bases de concreto, obviamente. Esta escuela que iba a albergar a niños entre 7 y 9 años, que esperaban con ansias, no como este amigo, a lo mejor que estaba aburrido por la escuela que tiene, esperaban con ansias poder entrar a su primer día de clase. Escolares palestinos de Yuvet al-Div esperaron sentados que los restos de su escuela se pongan nuevamente de pie. Porque no es solo una cuestión de construcción, no es solo una cuestión estructural, no es solo una cuestión material, sino que es un golpe a la ilusión, a la esperanza y a las ganas de estos 64 estudiantes que esperaban en su nueva escuela pudieran comenzar las clases. Esta situación que a diario se repite tuvo una respuesta. Y en medio de toda la destrucción, en medio de todo lo que podríamos decir la devastación que eso significó, los niños llegaron esa mañana y cantaron el himno nacional palestino. Y padres y maestros recibieron sus nuevas mochilas para llevarlas a casa, porque no hay clases por el momento. El segundo día de escuela, algunos de los niños regresaron a las escuelas de donde estaban, donde tienen que caminar muchísimo para poder llegar a ella. Pero otros se quedaron en casa esperando que reconstruyan su escuela. Decían, llegamos a la escuela y la encontramos destruida. Era el primer día de escuela y estamos tristes porque los soldados se llevaron nuestra escuela, pero queremos reconstruirla y estudiar aquí. Eso es lo que esperamos y por eso esperaremos sentado a que se reconstruya su escuela. Una reflexión en este tiempo en que la solidaridad, en que el trabajo con los niños en muchas de nuestras escuelas se hace difícil, en que se preparan muchas actividades para celebrar las fiestas patrias, hay niños en Palestina que esperan en sus casas el que se les reconstruya esa escuela. Una aberración más, una estupidez más del ejército sionista que tiene ocupados los territorios palestinos. Para Palestina por siempre, un gran abrazo para todas y todos. Fue Oscar Marchán.
Ya seguimos con la segunda parte de Palestina por siempre.
Ocupación, refugiados, asentamientos, se lo explicamos aquí, en Palestina por siempre.
Tostaduría La Rueda, girando a lo natural con todos los frutos secos, los productos naturales en la comuna de La Reina. Javiera Carrera Sur, número 30, pasos de Avenida La Reina, a una cuadra de la estación del metro Place Gaña. Horario de atención de lunes a sábado, no, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 20 horas y el sábado de 10 de la mañana a 2 y media de la tarde. Javiera Carrera Sur, número 30, en la comuna de La Reina. Tostaduría La Rueda. Ella es actriz, además doctora en literatura de la Universidad de Oxford, me refiero a Isabel Babún, sus perfiles palestinos, aquí en Palestina por siempre.
Hola amigos, ¿cómo están? Otra semana, aquí estás escuchando Perfiles Palestinos en el programa Palestina por siempre. Recordarles que todos sus comentarios son bienvenidos y nos pueden escribir a perfiles.palestinos@yahoo.com. Vamos a estar felices de saber qué es lo que quieren comunicarnos a nosotros o qué perfiles les gustaría a ustedes conocer. Y por lo mismo, hoy día he querido traerles un perfil distinto. Hemos venido escuchando en las últimas semanas a escritores, actores, poetas, distinta gente vinculada a la cultura, pero ayer me preguntaba, por ejemplo, ¿qué pasa con los jóvenes? ¿En qué están los jóvenes? Y no necesariamente jóvenes vinculados a la cultura o jóvenes vinculados a la escritura, a la música, sino que estudiantes y que de alguna u otra forma también se vinculan y están pensando el conflicto palestino como todos nosotros. Por lo mismo, en una de las universidades donde yo hago clases, me encontré pasando la lista con un alumno nuevo que justamente es palestino. Y después de la clase me acerqué a él y le pregunté un poco sobre sus orígenes y si quería participar y contarnos a todos nosotros un poco cómo se siente en Chile, cómo él siente su vínculo con Palestina y también cuál es su postura frente al conflicto palestino. Y nos contestó algo, pero antes de contarles qué nos contestó y antes de invitarlos a escuchar eso, les quiero decir su nombre. Él se llama Emir Nicolás Mitre Chaguán, tiene 21 años y nació en Quilpué, en la clínica del hermano de su abuela, donde está el doctor Alejandro Mansur, y él me contaba que así como él, otros familiares de él han nacido también en esa clínica. Y bueno, en su tiempo libre me contaba que con sus amigos, casi todos compañeros de curso del Colegio Árabe, se juntan regularmente, es un asiduo y fanático del estudio palestino y de la comida palestina. Y también me contaba que sus abuelos llegaron a La Calera, donde todavía viven, e incluso todos ellos, toda su familia, están hoy día preparando un viaje grandioso para el próximo año. Se van a reunir todos en Palestina. Me contaba él que son alrededor de 28 en total, sumando nietos, abuelos, tíos, primos, hermanos, papá, mamá, etcétera. Y como familia entonces están pensando reunirse con otros tantos familiares que están todavía allá en Palestina. También les quiero contar que Emir Nicolás Mitre estudia ingeniería comercial y él me contaba que así como él, no es el único joven que está súper pendiente del conflicto palestino y no solo de eso, sino también de vivir la cultura palestina de manera cotidiana. Y por lo mismo, él amablemente accedió a justamente contarnos cómo y con quiénes se junta, qué es lo que hace y qué es para él vivir la cultura palestina y de qué manera él se vincula con el conflicto desde su edad y también desde su cotidiano. Así es que vamos a escuchar ahora qué nos dijo Emir respecto a esto.
Hola, buenas. Soy Emir Mitre Chaguán, originario de Palestina, de Bet Yala. Toda mi familia, parte de mamá y papá, abuelos provenientes desde allá, directo, que llegaron más o menos hace como 80, 90 años. Y bueno, nosotros seguimos con muchas costumbres desde allá, como domingos familiares, almuerzo, comida árabe. Toda la familia reunida, somos como 60 más o menos. Ahora nos vamos de viaje todos juntos de nuevo. Y como todos los años hacemos lo mismo. Somos muy unidos, muy familiares. Y al igual que con todas las cosas relacionadas con Palestina y en sí todos los países árabes. Ya sea socios del Estadio Palestino, también juntamos mucho con los estadios sirios y hacemos harta actividad en conjunto, ya sea marcha, eventos caritativos, y todas esas cosas en sí hemos trabajado muy bien todos juntos.
¿Y qué estás estudiando?
Bueno, yo estuve ingeniería comercial en la Adolfo Ibáñez, ya estábamos en tercer año y medio y adelantando para poder salir antes.
¿Y algo que quieras decirle a la comunidad palestina que te está escuchando en este momento?
Bueno, que estoy muy orgulloso de ser palestino, que mi vida en sí gira en torno a Palestina y que muy orgulloso de mi familia por todo lo que ha luchado y que se siga así porque hay que solucionar el conflicto de la mejor manera.
Excelente, muchas gracias Emir por este contacto especial.
De nada, muchas gracias.
Bueno, y siguiendo con lo que él nos contaba en ese audio, yo para ya ir despidiéndome de esta sección de hoy, que ha sido para mí muy, muy luminosa y también muy brillante conversar con él, Yo los quiero invitar a todos los que nos están escuchando y a los jóvenes también, alentarlos a que juntos sigamos pensando el conflicto palestino. Recordemos que no existen grupos o poblaciones palestinas así de manera fragmentada. Es decir, aunque no, la gente que nos está escuchando, no todos son palestinos, yo estoy segura que a muchos sí les repercute el conflicto, quieren saber más, quieren hablar sobre él, y esa es la manera justamente de terminar la fracción o lo indeterminado que puede parecer hablar del conflicto palestino desde Chile, cuando es en realidad todo lo contrario. Es hablando del conflicto, preguntándonos cómo cada uno puede desarrollarlo, profundizarlo justamente en el cotidiano, y de esa forma no olvidar que el pueblo palestino está unido y sigue siendo un territorio y un estado, por supuesto. Así es que muchas gracias por habernos escuchado el día de hoy y hasta la próxima semana.
Un lugar para descansar maravilloso, Casas Los Grillos. Casas tipo cabañas para 8, 6, 4 y 2 personas totalmente habilitadas, con piscina, parrillas, quincho. Mira, tiene un mirador precioso. Es un entorno único. Estamos hablando del Cajón del Maipo, a metros del Centro Invernal Lagunillas. Antecedentes al teléfono 99435401, 99435401. Imagínate para la semana del 18 de septiembre estar ahí, espectacular. El mail es lerodamos@gmail.com, lerodamos@gmail.com. Estuvo curiosamente de visita en nuestro país el canciller palestino. Claro, el ministro de Relaciones Exteriores de Palestina de visita en Chile para tener más antecedentes de qué pasó con su presencia en nuestro país. Estoy en el teléfono con el embajador de Palestina en nuestro país, Imad Yadad, que habla perfectamente el español. Fue embajador de Palestina durante, si no me equivoco, entre otras cosas, 20 años en la República de Cuba. Imad Yadad, embajador de Palestina en Chile, entregándonos antecedentes de la presencia del canciller palestino en nuestro país.
Buen día a todos, amigos. Estamos aquí después de la salida del canciller palestino, doctor Iyad El Malki, ministro de Relaciones Exteriores y Expatriados, después de una visita muy fructífera de 4 días en Chile, donde tuvimos encuentros primero con el gobierno, amiga de Chile, para intercambiar opiniones, para intercambiar criterios, preparándonos para la Asamblea General de la ONU, que va a celebrar dentro de unos días. Esperamos que vamos a ver encuentros palestinos-chilenos a nivel de cumbre para fortificar fortalecer las posiciones palestinas en la Asamblea General, en las conversaciones en la ONU. Otra parte muy importante fue también la visita de nuestro canciller, los encuentros con los dirigentes de la comunidad palestina, de los chilenos de origen palestino en Chile, donde tuvimos muy buenos encuentros, donde el canciller cambió opiniones explicándonos las realidades que está pasando en Palestina, las dificultades que está confrontando nuestro pueblo todos los días a manos de la ocupación sionista de nuestra tierra, de nuestro pueblo, la escalación de la colonización de nuestra tierra por parte del gobierno ultrarradical de Netanyahu contra nuestro pueblo. Estas conversaciones aclararon muchas cosas que lo permitieron a llegarnos a un plan de trabajo común que esperamos que pronto las comunidades en América Latina va a celebrar un congreso cultural en el Club Palestino aquí en Chile bajo el título de Takalit, donde esperamos que vamos a reunir arte, cultura, endosecracias palestinas por un lapso de 3 días entre los palestinos de América Latina. Lo más importante que al día siguiente vamos a celebrar un congreso de la Confederación de Palestinos en América Latina que incluye representantes de las comunidades de toda América, empezando con América Central hasta la América del Sur, para formar un nuevo directivo del COPLAC, de la Confederación de Palestina, para que nos permite poner un plan de trabajo conjunto con el gobierno palestino.
Estimado embajador, ¿qué dijo la presidenta de nuestro país, Michelle Bachelet? ¿Qué le señaló al canciller palestino en su visita?
Inquietudes, no podemos hablar de inquietudes porque las relaciones chilenas-palestinas siempre fueron excelentes. Su excelencia, la presidenta, expresó el apoyo de Chile, pueblo y gobierno, anunciando que la posición de Chile es una posición de Estado, no posición de gobierno. Todo el apoyo al pueblo palestino en su lucha justa hasta el logro de la solución de dos estados independientes que viven en paz uno al lado del otro. El canciller palestino explicó a la señora presidenta que la situación internacional no permite a seguir malcriando al Estado de Israel como el que para poder seguir rompiendo y violando todas las leyes internacionales, incluyendo la molestia a ciudadanos chilenos simplemente por origen palestino en su plan de entrar a la tierra palestina. Explicó también que cualquier convenio con el gobierno de Israel puede ser tomado por parte de Israel como un mérito, aunque Israel ahora tiene que recibir sanciones. Pero en general, las conversaciones con los funcionarios chilenos a todos los niveles eran muy excelentes, muy positivos. Esperamos que son muy fructíferas.
Imad Jadad, embajador de Palestina en Chile, gracias por esta conversación en Radio Universidad de Chile, Palestina por siempre.
Igualmente, César Javier, te queremos mucho. Saludos a todos nuestros oyentes.
Food Maining Service, alimentación casera de alta calidad para equipos de trabajo, excelencia en horarios de entrega y en regularidad, servicio de alimentación nocturna, raciones abundantes, más de 40 tipos de menú, www.foodms.cl, www.foodms.cl, fono 99320-6413, 99320-6413, Food Maining Service en Palestina por siempre. Está con nosotros Andrea Anaís.
Un tema que ha sido una constante, que ha sido siempre atingente desde que se inició la ocupación en Palestina oficialmente el año 1948, es el problema de los asentamientos de colonos israelíes en territorios palestinos. Digo que es una constante porque fue una tremenda situación en ese momento, y con los años ha seguido increciendo porque Israel no ha hecho otra cosa que construir y construir asentamientos ilegales, casas, colegios, espacios públicos que se han construido en espacio que es territorio palestino, porque ahí es porque lo que había ahí era solo Palestina, y porque con los años también se han divulgado de parte de Naciones Unidas ciertas resoluciones que reconocen a esos como territorios palestinos ocupados, y ciertos países también lo reconocen. Ahora, este tema de los asentamientos ilegales ha sido un temón desde el año 1948 en adelante y no ha parado, como les decía inicialmente. Se construyen cada año miles de nuevos conjuntos habitacionales, y asentamientos para colonos israelíes. Esta semana, solamente el primer ministro del régimen sionista, Benjamín Netanyahu, expresó que nunca removerá sus asentamientos en la ocupada Cisjordania y que sus colonos se quedarán allí para quedarse para siempre. Dice, estamos aquí para quedarnos para siempre, prometió Netanyahu a cientos de colonos reunidos para celebrar lo que es el aniversario número 20 de la ocupación israelí en los territorios cisjordanos. Imagínense, uno celebrando la ocupación, otros ya 50 años y más viviendo bajo esa ocupación terrible, siendo azotados y acosados a diario por la ocupación terrible. De acuerdo con Netanyahu también, ningún colono israelí va a abandonar sus tierras ocupadas porque a su juicio, a juicio de Netanyahu, Israel está protegiendo a Samaria, que es el nombre en hebreo que recibe Cisjordania, contra aquellos que quieren echarlos de ahí. Recordarles también que las colonias israelíes en los territorios palestinos ocupados desde 1967 son consideradas ilegales por las Naciones Unidas. La Unión Europea y un gran número de países bajo los postulados de la Convención de Ginebra que prohíben construir en tierras ocupadas. Entre otros países que apoyan esta moción está, por supuesto, Chile. Ahora, ¿qué sucede con las 86 resoluciones, porque esa es una, pero qué sucede con las otras 85 resoluciones de Naciones Unidas que condenan al régimen israelí, al régimen sionista, al régimen de ocupación militar israelí? tremendo, porque hay muchos otros países donde solamente ha bastado una resolución para una intervención de parte de las Naciones Unidas y de los aliados de las Naciones Unidas, de quienes financian a las Naciones Unidas. Basta con ver el caso de Libia, el caso de Bosnia, donde bastó una sola resolución que fue bastante enfática, tal como han sido las 86 que tiene la ONU con el tema palestino, y que con eso bastó para justificar una intervención, y no solamente una intervención militar, espacial, de una fuerza externa a la local, sino que también una intervención del punto de vista de las sanciones. Y no hablo del BDS en esta ocasión, sino de sanciones que vienen de las mismas Naciones Unidas y de sus aliados. Un bloqueo económico, sanciones comerciales con Israel. Y lo que sucede es todo lo contrario. El régimen sionista se ha ido expandiendo en este tipo de áreas. Por verlo con el tema local, se estuvo planteando, se estuvo trabajando un convenio aduanero con Israel desde Chile, precisamente. Afortunadamente, a pesar de que en algún momento tuvo el carácter de urgencia, este carácter se le ha quitado y eso ha hecho que el asunto un poco se diluya o se calme o se estanque por ahora. Menos mal, porque las sanciones podrían venir de nuestro país, las sanciones deberían venir de las Naciones Unidas, de sus aliados y de todos aquellos que respetamos o que miramos con respeto las resoluciones de las Naciones Unidas. Lo planteo porque ya estamos cerquita de ir a sentarnos a almorzar día domingo mediodía, podemos tomarlo como un tema para la sobremesa, porque eso es la resistencia también, queridos amigos de Palestina por Siempre, queridos amigos de los derechos humanos. La resistencia también es la divulgación, entregar información respecto a esto que es tan injusto, pero que no nos vamos a cansar, no nos vamos a detener de divulgar, de hacer presencia y de constatar que Palestina merece un Estado soberano, un Estado con soberanía, territorio para su población. Quedémonos con este pensamiento, quedémonos para esta reflexión y volvemos a escucharnos, a sentirnos, a tenernos en un nuevo programa la próxima semana. Les paso el dato también para aquellos que todavía no son, con los que no estamos conectados a través del Twitter, que estamos en Twitter a través del @progpalestina, prog de programa Palestina. Los esperamos toda la semana informados con noticias pendientes de ustedes, pendientes de Palestina. Palestina por siempre.
يا غايب ليه ما تسأل أحبابك واللي يحبونك ويناموا الليل عيونك أنا بفكر فيك تبعد عني وتنساني محتاجك جنبي ترعاني نسيني جروحي وأحزاني أنا مشتاق لعنيك
يا حبيبي
انت اللي بقلبي تسوى كفني كلك غير حياتي نساني جروحي وآهاتي بتكلم كل حكاياتي خلاني دور انت غرامي كله يا شمسي عمري ويدلو اصلك هالعالم كله وحبك ما تدور
يا حبيبي لا تروح بعيد انت نصيبي
وقلبي الوحيد
انت اللي قلبي
بتغير حياتي نساني جروحي وآهاتي أتكلم كل حكاياتي خلاني دوب انت غرامي كله يا شمسي عمري ويدلو أصلك هالعالم دلو حبك ما دوب
يا حبيبي
لا تروح بعيد
Palabras, conceptos árabes con el periodista José Blanco Jiménez, aquí en Palestina por Siempre.
Estimados amigos, sigo analizando algunos vocablos que se relacionan con el mundo musulmán, que se relacionan con el mundo árabe y que a veces se confunden con lo que es realmente el pueblo palestino. Todo el otro día yo hablaba de lo que es el imán, ¿verdad? La persona que dirige la oración colectiva en el Islam. ¿Qué es en cambio un derviche? Un derviche es una palabra persa que significa mendigo, ¿ya? En el sentido más habitual de la palabra es miembro de una tariga, es decir, de una cofradía religiosa musulmana que tiene un carácter místico, o sea, sufí. También se designa en Irán y en Turquía al religioso mendicante. Y en árabe se llama fakir, ¿sí? Fakir. Que, bueno, en persa significa pobre, y en árabe fakr es pobreza. El fakir es una zeta que ejecuta actos de resistencia física y mental, por eso también se le relaciona con un tipo de personaje circense, el que traga fuego, el que pone cuchillos en su boca, se acuesta en cama con clavos. Bueno, todo eso viene de una idea religiosa que se transforma después en una idea de espectáculo. Así que varios escritores occidentales empezaron a utilizar estos términos, derviche y fakir, para referirse a la cultura árabe, pero en realidad es un espacio bastante restringido y que con la cultura palestina no tiene absolutamente nada que ver, fuera del contacto que pueden tener algunos palestinos con el mundo islámico. Eso es todo, será hasta la próxima.
Tostaduría La Rueda, girando a lo natural, a una cuadra de la estación del metro Plaza Egaña, en Javiera Carrera Sur, número 30, en la comuna de La Reina, pasos de Avenida La Reina. Gracias al querido Nicolás Aguilera y a Francisco Beas, que hoy se ocuparon del tema técnico en Palestina por Siempre. Hablamos de un pueblo que con toda la dignidad del mundo, más allá de toda la opresión y la brutalidad de la ocupación israelí, lucha por su libertad, el pueblo palestino. Nos encontramos la próxima semana aquí en Radio Universidad de Chile. Muchas gracias. Buenas tardes.
Radio Universidad de Chile presentó Palestina por Siempre. Conversación, noticias y análisis sobre Palestina y Medio Oriente. Palestina por Siempre.